Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la Epístola de Romanos, el capítulo 5. La Epístola de Romanos, el capítulo 5. Pablo nos ha hablado acerca de la justificación del hombre antes del Padre. Esta justificación está basada en lo que Cristo ha hecho. La justicia de Dios en la obra de Cristo en la cruz. Y nuestra fe es contada por justificación. Pablo ha establecido esto. Ahora viene al capítulo 5, donde Pablo nos muestra los resultados de la justificación, el fruto. En el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aceptando que Cristo murió por mí, aceptando que yo puedo venir al Padre solo por medio de Cristo, que yo soy pecaminoso y tengo que arrepentirme y ver mi necesidad de la ayuda de Dios. Entonces, confesando mi pecado, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, Dios me justifica en Cristo Jesús y cuenta mi fe como justificación antes Dios. El resultado primero es paz. Paz para con Dios. Dios estaba contra mí y yo contra Él. Podemos decir que estábamos en una guerra. Dios es bendito, es santo y no puede tener nada que ver con el pecado. Yo era pecaminoso antes y estaba muerto espiritualmente. Ahora he venido a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahora puedo obtener paz para con Dios. Dios ahora es mi Padre. Dios ahora me ha hecho hijo. Entonces tenemos una relación de paz. Yo soy objeto, posesión de Él. Entonces la palabra paz aquí se refiere a algo que es puesto en unión, que antes estaba separado. Cristo me trasladó del reino de oscuridad al reino de luz. Entonces ahora tengo una relación personal con Dios y puedo experienciar esa paz con Dios. Dependo de Él. Ahora, no se debe confundir esta paz con la paz de Dios. Pablo nos habla acerca de esa paz en Filipenses 4:7. Ahora yo como cristiano, yo puedo venir a Dios en oración para circunstancias y situaciones y puedo recibir la paz de Dios. A pesar de lo que está ocurriendo, puedo vivir bajo la paz de Dios. Es diferente que esta paz con Dios. Esta paz con Dios se refiere a la justificación basada en lo que Cristo ha hecho y me ha hecho uno con Dios, aceptado en la persona de Cristo Jesús. Porque dice allí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por religión, no por mis obras, no por ritos, no por lo que soy, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El segundo resultado o beneficio es que hemos obtenido también entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. La palabra entrada se puede traducir introducción. El Señor Jesucristo nos ha introducido al Padre. Yo tengo el derecho y el privilegio de venir ante el Padre cualquier día, cualquier hora, cualquier minuto. El autor de la epístola de Hebreos, el capítulo 4, versículo 14 hasta el 16, nos dice que tenemos un sumo sacerdote fiel, uno que tiene compasión. Entonces debemos de venir con toda confianza al trono de Dios para encontrar fuerza, gracia y misericordia en el tiempo de necesidad. Yo vengo no por lo que soy o quien soy, vengo porque soy hijo de Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Entonces ahora tengo acceso al Padre, al trono de Dios. Y toma en cuenta que dice allí que es por fe, otra vez, a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿A qué se refiere esta gracia? La gracia de justificación. ¿Cómo estamos? Firme. Entonces aquí, en estos primeros tres, los primeros 11 versículos, tenemos el resultado de la justificación de Cristo para nosotros, pero está hablando acerca de nuestra justificación posicional. Mi posición es firme en lo que Cristo ha hecho, no en lo que yo he hecho, lo que Él ha hecho. Por eso dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El tercer beneficio es que podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Se puede decir, gozamos, la palabra allí. La palabra esperanza se refiere a el futuro, confianza. Tenemos gozo y confianza en el futuro porque vamos a ser glorificados cuando Cristo regrese por nosotros. Si yo muero ahorita, soy inmediatamente presente antes de Cristo, nos dice Pablo en 2 Corintios 5, 1 a 8. Entonces tenemos gran confianza, esperanza del futuro. Esta palabra aquí en el versículo 3, gloriamos, es la palabra gozo. Se encuentra en el versículo 2, gloriamos. Se encuentra en el versículo 3, gloriamos. Y se encuentra también en el versículo 11, gloriamos. Es la palabra gozo. Ahora Pablo nos dice y comenta en el resultado de esta justificación, el versículo 1 y 2 nos está hablando en realidad de nuestra santificación posicional. En el versículo 3 ahora nos dice de nuestra santificación progresiva. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí es donde vivimos, hermanos y hermanas, en esa santificación progresiva. Cuando acepto a Cristo, soy hecho hijo de Dios, pero tengo toda mi vida para ser hecho según la imagen de Cristo Jesús. Y por eso dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra tribulaciones indica presión. El Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo Testamento, nos dice que el cristiano tiene muchas tribulaciones. Dios usa las situaciones de esta vida para transformarme, para depender en las fuerzas de Dios, para depender en Él en fe y no tener confianza en mis propias fuerzas o mi habilidad o mi razonamiento, pero en Dios mismo. Y por eso dice que se goza en tribulación. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia indica esa práctica de depender de Dios y no ser movido a pesar de la circunstancia. Mantener control bajo la situación para aprender las lecciones que tiene para mí, para aprender lo que me quiere enseñar y no simplemente escapar la situación. Entonces las tribulaciones producen paciencia y la paciencia carácter probado. La palabra carácter probado se refiere a integridad en mi vida, que yo dependo de Dios, como nos dice Pedro, que debemos de encomendarnos a Dios como un creador quien es fiel en nuestros sufrimientos, reconociendo que Dios me ama, Dios sabe todo lo que está ocurriendo, y que reconozca yo que Dios puede ayudarme, pero al mismo tiempo que quizás Dios quiera transformarme por medio de la ocasión y no cambiar la ocasión, pero cambiarme a mí. Entonces produce, como dice aquí Pablo, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. La palabra esperanza otra vez habla del futuro. Teniendo esperanza, fe, confianza en Dios, porque Dios ha sido fiel hacia mi vida. Y también dice en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. La palabra avergüenza allí en el versículo 5 indica no solamente tener pena, pero de no ser deprimido, de no ser desilusionado en Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, o nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El poder del Espíritu Santo, el amor de Dios, me exhorta, me es suficiente para ser obediente a Dios. Tome en cuenta que dice allí que fue dado. Todo cristiano ha recibido el Espíritu Santo cuando es regenerado, cuando acepta a Cristo Jesús. Pero yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Yo tengo que depender de esa fuerza, ese poder, como me dice Gálatas 5:22, el amor, agape. Es la primera vez que se menciona aquí el Espíritu Santo. Y está identificado con el amor de Dios. También Gálatas 5:22 nos dice eso. El fruto del Espíritu es agape, amor. Entonces, Pablo dice, es el amor que Dios ha expresado hacia nosotros, que nos hace fiel. Y nosotros respondemos a Dios respondemos a Él, porque Él primero nos ha amado. Entonces, el resultado o el beneficio de nuestra justificación es increíble. Ahora en el versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora nos va a decir el poder de este amor. ¿A qué extremo se ha manifestado este amor? Primero, que cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces vemos aquí que Cristo murió no por los justos, no por los buenos, porque no hay uno, pero murió por los débiles. ¿Débiles en términos de qué? Débiles en términos de ser salvos aparte de Cristo Jesús, de merecer presencia antes de Dios, ser aceptados en su propio tiempo. Gálatas 4:4, Génesis 3:15. ¿Y por quién murió? No solamente por los que eran débiles, pero murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todos. Todos que no conocen a Cristo Jesús. Pero no solamente por los que eran débiles y por los impíos, pero nos dice también en el versículo 8 que murió por las personas que eran pecadoras, siendo aún pecadores. El versículo 10, siendo enemigos. ¿Qué tipo de amor es este? Amor divino. El amor de Dios, que murió por los débiles, los impíos, pecadores, enemigos de Dios. Entonces nos muestra aquí Pablo la fuerza de este amor para ser fiel en la vida de Cristo Jesús. Compara este amor divino al amor humano. El versículo 7 dice: pues apenas morirá alguien por un justo, con todo pudiera ser que ¿alguno se atreviera a morir por un hombre de bien? Claro que no. Mas Dios mostró o muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor por lo que hizo. Dios no nos salva por su amor. Dios nos salva por su gracia. Dios nos amó cuando éramos pecadores, pero Dios no nos podía salvar hasta que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Dios me amó cuando no conocía a Cristo. Dios me ama igual conociendo a Cristo. Entonces el amor de Dios no me salva, es el motivo por cual me salva, pero me salva por su gracia y la justicia de Cristo, y fe en esa gracia y la justicia de Cristo Jesús. Entonces vemos el contraste aquí del amor de Dios, el divino, y el amor del hombre, terrenal, condicional, limitado. Entonces nosotros tenemos que mostrar este amor que tenemos en nosotros, el amor del Espíritu, para dar evidencia que somos hijos de Dios. Entonces en el versículo 9 dice: así que mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Mucho más. ¿Mucho más de qué? Mucho más de todo el pecado, mucho más de lo que éramos antes, habiendo sido justificados en su sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento, daba testimonio a que la sangre era el modo por cual el hombre podía ser aceptado antes de Dios. Tenían que ofrecer ofrendas de animales, pero esa sangre del animal solo podía cubrir su pecado hasta que el Cordero de Dios, Cristo, vino y perdonó todo ese pecado. Entonces la sangre de Cristo era pura, Pedro nos dice, sin pecado, preciosa. Entonces somos salvos, pero no solo salvos para tener paz ahora con Dios, pero para ser salvos de la ira que ha de venir por medio de el Cristo. Dios nos dice que va a venir un tiempo donde su ira va a ser derramada sobre este mundo. Se llama la tribulación y gran tribulación. 7 años. Apocalipsis 3:10 nos dice que Dios nos va a quitar de este mundo, nos va a proteger de esa hora que va a venir a todo el mundo. Dios no nos ha determinado para estar bajo su ira, porque somos justificados en Cristo Jesús. Entonces nos dice aquí el versículo 9 que seremos salvos de la ira por medio de él. ¿Cuál ira? La ira que va a venir a este mundo. Entonces Cristo nos ha prometido que va a regresar por nosotros. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 al 18, nos dice que va a venir en las nubes por nosotros y vamos a ser arrebatados en un instante. Y entonces Cristo va a empezar a tratar a este mundo por 7 años, y la ira de Dios va a venir en este mundo. El anticristo va a controlar el mundo, pero nosotros vamos a ser arrebatados de este mundo, y puede ocurrir hoy mismo. Gracias a Dios que nos ha dado ese privilegio de salvarnos de la ira que ha de venir. Ahora el versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos o gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El gozo es que somos uno con Dios. El gozo es que somos hijos de Dios. No somos enemigos de Dios ya. No practicamos el pecado ya. No somos débiles para no vivir la vida de Dios. No somos impíos, pero somos uno con Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, tenemos mucho para gozar. Aquí tenemos el beneficio y los resultados de nuestra justificación. Es posicional. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús, usted es criatura nueva. Todo lo viejo ha sido olvidado, perdonado. A mí no me importa qué ha ocurrido en el pasado. Si usted ha tenido relaciones sexuales, Cristo dice que le ha perdonado todo y es criatura nueva. Si usted antes era drogadicta, si usted antes era un borracho, criatura nueva. La evidencia es que ahora no es lo que antes era. Y usted tiene que vivir en la justificación de Cristo y no en condenación de su pasado. Pablo nos va a decir eso en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Gracias a Dios que soy criatura nueva, y todos mis pecados han sido arrojados en el mar más profundo, del oriente al occidental, y Dios nunca acuerda uno de mis pecados. ¡Qué gratitud le debo a Cristo! ¡Qué gozo debo tener en mi vida, reconociendo que yo soy uno con Dios, reconciliado con el Creador y el Salvador de este mundo! Gran beneficio, gran resultado de esta justificación. Pero quizás usted está pensando, pero no soy perfecto, yo tampoco. Pero fracaso, yo también. Pero no practicamos el pecado ya. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Es lo importante, tenemos que aprender y entender esto. Porque si no, entonces Satanás, el enemigo, nos puede demoralizar y estamos tratando de merecer todo antes de Dios. Y hemos dicho claramente que nuestra presencia antes de Dios es no es porque lo que hemos hecho, pero por lo que Cristo ha hecho, su gracia, su misericordia y fe en lo que Él hizo por mí. Entonces, Pablo ahora continúa para darnos la raíz de nuestra justificación. Y va a comparar a Adán con Cristo, quien es el último Adán. Pablo nos dice, empezando el versículo 12 hasta el versículo 21, que hay una raíz de nuestra justificación. Si usted no conoce a Cristo Jesús hoy mismo, la raíz de su vida está conectada con el primer Adán, el que fracasó, condenado. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús, entonces la raíz y conexión de su vida es el último Adán, Cristo Jesús. Digo último porque si decimos segundo, hay posibilidad de un tercero, cuarto y quinto. Pero Cristo es el último Adán. Estos dos, Pablo va a decir que son representantes de la raza humana, cabezas federales. Tanto como tenemos un gobierno federal y hace decisiones que afecta a toda la nación y toda gente, igualmente el primer Adán actuó y afectó a toda la raza humana. Y cuando fracasó, ese fracaso afectó a toda persona después de Adán. Igualmente, el último Adán, Jesucristo, es representante de la raza humana, y Él no fracasó. Y si nosotros tenemos fe y dependemos de Él y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces lo que Él hizo me afecta a mí. Entonces tenemos que observar este contraste del versículo 12 hasta el 21, porque usted está en el primer Adán o en el último Adán, Cristo Jesús. El versículo 12 dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, lo primero que dice aquí Pablo es que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Este hombre fue el primer Adán. Pablo nos dice en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer hombre, el último, espíritu vivificante. Mas no es primero el espiritual, sino el natural, después lo espiritual. El primer hombre, sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces hay un contraste de lo terrenal, lo celestial. El que fracasó, el que venció. Entonces, por el primer Adán, el pecado entró en el mundo. El mundo se refiere a todo hombre que nació después de Adán. Y por medio de este hombre, el primer Adán, el pecado resultó en muerte. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17 que el día que comiera de ese fruto iba a morir? Le aseguró eso. La muerte primeramente fue espiritual y luego física. Inmediatamente cuando Adán fracasó y comió del fruto, murió espiritualmente. Huyó de Dios. Dios le llamó. Estaba pidiendo confesión. Entonces, Adán pecó y quebrantó ese compañerismo que existió entre el hombre y Dios. Espiritualmente la muerte entró, pero últimamente, al fin, la muerte física. Génesis, el capítulo 5, nos da un registro allí de esos que vivieron el más largo, 969 años. Pero después de cada persona dice, y murió. Entonces, por medio del primer Adán, la muerte espiritual entró tanto como la muerte física. Y ese pecado y esa muerte alcanzó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, cada hombre después de Adán nació con la naturaleza pecaminosa. En Génesis 5 leemos que Adán tuvo un hijo, Seth, y lo concibió en su propia imagen o su propia semejanza. ¿Cuál es esa? Pecaminosa. Ahora el hombre había fracasado. Ahora el hombre había muerto espiritualmente, tanto como físicamente. ¿Por qué? Porque el pecado entró por medio de Adán. Entonces todos somos pecadores, todos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. No hay uno bueno, hemos establecido eso. Todos somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces en el versículo 12, claramente aquí Pablo nos muestra esa raíz de cada persona, asociados con Adán, el que fracasó. Del versículo 13 hasta el 17, Pablo ahora explica lo que ha dicho. Dice, pues, antes de la ley había pecado en el mundo. La ley no fue entregada a Moisés hasta 2500 años después. Pero Pablo dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa donde no hay ley. Entonces, a pesar que Dios no había entregado la ley durante esos días, esos años, el pecado existía en el mundo. Pero Dios no llamó atención o responsabilidad al hombre acerca de la ley porque no había ley. Pero el pecado y la muerte existían. No obstante, dice el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. A pesar que no había ley, la muerte existía. ¿Por qué? Porque el pecado existía. El pecado resultó en muerte. Aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aunque esos hombres, durante esos 2500 años, no pecaron en la misma manera de primer Adán, murieron como Adán. Pero también nos dice en el versículo 14 allí que el primer Adán era figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? El último Adán, el postrer Adán, el Señor Jesucristo. El primero fracasó, el último no fracasó. Cuando Cristo estaba allí en el desierto y Satanás vino a tentarle, le dijo: convierte esas piedras a pan. Cristo dijo: el hombre no vivirá por pan solo. Cristo vino como hombre para vencer a Satanás, no como Dios. Vino y se preparó, lleno del Espíritu Santo en su bautismo, orando y usando la palabra de Dios, venció a Satanás. ¿Como quién? Como hombre, no como Dios. Porque si Cristo venció en su tentación usando las habilidades de Dios, entonces no hubo una tentación genuina. Pero ¿cómo venció? Como el primer Adán. Entonces, cuando Satanás viene a nosotros, no tenemos ninguna excusa, porque Cristo venció dependiendo de la palabra, la oración y el Espíritu Santo. ¿Qué dice eso? Me da gran esperanza. Dios es suficiente para mi vida aquí, en toda tentación. Cristo no fracasó. Era figura del que había de venir. El versículo 15 dice: pero con el don no se sude como con la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si tal fue el resultado del primer Adán, que afectó a toda la raza, ¿cuánto más, mucho más, para los muchos la gracia, lo que Cristo hizo? Entonces el contraste es aquí del resultado del primer Adán y el resultado del postrer Adán. Dependiendo de Cristo, tenemos victoria. Podemos vencer. El versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Nos afecta como raza, pero en diferente forma. Porque ciertamente el juicio surgió de un solo pecado, resultando en condenación. ¿De quién? Del primer Adán. Pero el don surgió de muchas transgresiones, resultando en justificación. ¿De quién? Cristo. Pues si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, Cristo nos afecta a nosotros tanto como el primer Adán nos afectó. La gracia de Dios en la justificación de Cristo. Muerte reinó como rey sobre el hombre. Pero si nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, esa muerte no nos afecta a nosotros ahora. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el cristiano nunca muere físicamente? No estoy diciendo eso. Pero nosotros hemos recibido vida eterna. Y como cristianos, si Cristo no regresa en nuestra generación, nosotros vamos a morir físicamente. Un día Javier va a morir, pero en realidad no va a morir, pero me voy a mudar. Voy a dejar este cuerpo y poner mi otro cuerpo el Eterno. Entonces, yo como cristiano reconozco que la muerte física solo transforma en eternidad lo que Cristo ha hecho aquí por fe. Pero si yo no conozco a Cristo, si yo no soy salvo, entonces la muerte física transforma mi estado en eternidad, en separación de Dios. No hay una segunda oportunidad. La oportunidad para ser salvo es en esta vida. Y si uno muere sin Cristo Jesús, la ira de Dios cae sobre él. El Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 36, nos dice eso claro. Entonces nosotros proclamamos las buenas nuevas, que Cristo ha muerto por el mundo, y que todo hombre y mujer tiene que arrepentirse y aceptar a Cristo para ser justificado en él. Usted hoy mismo tiene su posición en el primer Adán o en el último Adán, Cristo Jesús. No hay ninguna otra posición. Uno es condenación, el otro reconciliación. Y si usted no conoce a Cristo, abra su corazón, pídale a Dios que le perdone y que le acepte como hijo o como hija de Dios. El versículo 18. Ahora Pablo regresa al tema que empezó en el versículo 12. Encontramos a Pablo muchas veces diciendo algo y entonces va a 3, 4, 5, 10 versos y regresa a su tema. So, podemos, es posible ir del versículo 12 al 18. Y no perder nada. No estoy diciendo que no necesitamos el versículo 13 al 17, sí necesitamos esos pasajes, pero podemos ir del 12 al 18. Y dice: así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Dios le dijo, no comas, comió. Interesante que aquí en el versículo 19, Pablo nos dice en 1 Timoteo 2, 14, que Eva no sabía lo que estaba haciendo, pero que Adán transgresió, desobedeció. Entonces Dios da culpa a Adán en el fracaso, en la caída. No a Eva, porque ella fue engañada. Adán desobedeció. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, Pablo dice en el versículo 20 que Dios introdujo la ley solo para mostrar la naturaleza pecaminosa del hombre. La ley nos condena, la ley nos muestra que no somos perfectos. Entonces la ley no puede hacerme perfecto o ser aceptable antes de Dios. Me culpa. Y ese fue el motivo por cual Dios dio la ley. Para dejar que el hombre pudiera ver su condición real. El hombre es pecaminoso. Pero introduciendo la ley, el pecado abundó. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es más que la ley, es suficiente para justificarnos. para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinó por medio de la justicia. ¿Para qué? Vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, siendo justificado en Cristo Jesús, he aceptado y recibido vida eterna. Un error que hacemos muchas veces como cristianos es pensar solamente en eternidad cuando hablamos de vida eterna, vida que nunca acaba. Claramente incluye eso. Pero vida eterna indica calidad de vida, una vida diferente de lo que éramos antes, una vida que refleja el carácter y la palabra de Dios en este mundo. Entonces nuestra vida eterna empieza aquí, cuando acepto a Cristo. Y cuando muero físicamente, esa vida eterna, esa calidad, es perfeccionada, es transformada para toda eternidad, dejando toda debilidad, toda imperfección, y Dios me va a hacer exactamente como Cristo Jesús. Entonces, Pablo nos dice que somos justificados. El fruto, el resultado, el beneficio del versículo 1 al 11, la raíz, el fundamento de nuestra justificación, el postrer Adán del versículo 12 al 21. Si usted está escuchando ahorita mismo y no conoce al Señor Jesucristo como Señor, arrodíllese. Entréguese a Él, pídale que le perdone por todos sus pecados, dígale que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pídale que le llene con su Espíritu Santo, y entonces empiece a caminar con Dios. Encuentre una iglesia donde le van a enseñar las Escrituras verso por verso, capítulo por capítulo, epístola por epístola, y desarrolle espiritualmente. Crucifique su carne, dependa del poder del Espíritu Santo, únase con cristianos para desarrollar, y hable con Dios. Orar, pídale, hable con Él. Y si usted hace eso, Dios será fiel para transformarle día tras día. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu Hijo, Padre. La gracia que hemos recibido, la misericordia. Pedimos, Padre, que seamos fieles a ti, dependiendo de ti, reconociendo que nos aceptas en tu Hijo, Padre, y no por lo que hemos hecho. Te damos gracias por los beneficios. Te damos gracias por la posición que tenemos en Él. Padre, te damos gracias porque eres Dios, soberano, amoroso y fiel. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre.